El final del partido ha estado marcado por un evento muy emotivo, y es que Rafa ha aguantado en la pista. Han sacado a Manolo Santana, que hoy cumplía 80 años, Manolo Santana, le ha sacado una tarta gigante, y luego ha salido Emilio Butragueño y le ha entregado una camiseta del Real Madrid firmada por todos los integrantes de la plantilla del Real Madrid. Estaba ejerciendo de maestro de ceremonias en todo esto, en directo en Televisión Española, Àlex Corretja, que está contigo, ¿verdad, Ángel?
Aquí está, aquí tienes a este fenómeno, y además lo agradecemos a estas horas de la noche. Estábamos hablando, y lo voy a decir delante de él, me da igual que se ruborice, que yo no conozco de ningún deporte un tío que lo cuente mejor que este tío, habiendo sido jugador, me refiero, un comentarista que sin dedicarse a lo nuestro nos pueda quitar el trabajo a cualquiera, porque entrevista mejor que yo, ¿qué quieres que te diga?
Hola, Àlex.
Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Y todos nos podemos complementar, que eso es lo positivo.
Claro, claro. Aquí cada uno aporta su granito de arena. Pero la verdad que hoy no era fácil, ¿eh? No era fácil hacer de maestro de ceremonias ahí al final. Había que repartir la importancia de cada uno, de Nadal, de Santana, también del Real Madrid. Había que, por cierto, controlar al público, porque hubo un momento en el que estaba ahí Emilio Butragueño, y claro, debía haber seguidores del Barça o del Atlético de Madrid en la grada, y salieron algunos pitos, pasó esto.
Démosle la bienvenida al buitre.
Hay pitos. Y hay un momento que Àlex coge el toro por los cuernos. Micrófono en mano.
Emilio, ¿cómo estás? ¿Nos puedes explicar qué le vas a obsequiar a Manolo, por favor? Que así lo sabremos todos.
Hoy, como ya habéis apuntado, es un día muy especial para Manolo. Y Manolo es muy especial para el Real Madrid. Hay que decir que él ganó un torneo de Wimbledon.
¡Hombre! Respeto, por favor.
Y los ha callado. Respeto, por favor, y los ha... No era fácil, la papeleta, Àlex.
Bueno, es que me ha parecido... No sé quién ha sido, y independientemente. Es que probablemente muchos de los que estábamos en esa pista, o todos, estamos en gran parte gracias a Manolo Santana.
Claro.
Entonces, que le estén obsequiando por su cumpleaños, Emilio Butragueño, que le está dando un obsequio, y que alguien... sea incapaz de entender ese momento, independientemente que seas de un equipo o de otro, me ha parecido de una falta de respeto tremenda, y por eso le he dicho, yo soy del Barça, le están obsequiando con una camiseta del Real Madrid y yo estaba emocionado. ¿Qué tiene que ver? Lo cortés no quita lo valiente, que es lo que le he dicho a la gente. Entonces he dicho, por favor, un poco de respeto. Entonces, si ya en este país llegamos a esos extremos, determinada gente, evidentemente, habrán sido una inmensa minoría.
Totalmente.
Pero da igual. Da igual, ni que haya sido una persona, que no la ha sido, ha sido bastantes. Pues me ha sabido tan mal por Manolo, por Emilio y por el homenaje en sí, ¿no?
Tal cual, es que le están dando una camiseta de su equipo a un señor que cumple 80 años, que es una leyenda, sí, del deporte español. Pero ¿qué más te da a ti si no eres del Madrid, chico? Disfruta del momento.
Cállate.
Calla la boca,
está, claro.
Respeta. De verdad, sensacional cómo ha reaccionado Àlex Corretja en ese momento. Y hemos aprendido, gracias a ti, Àlex, la diferencia entre jugar de día y de noche, que yo no tenía ni idea que jugando en una misma ciudad, en una misma pista, un mismo día, donde las condiciones son las mismas de temperatura, digamos, o que cambia realmente.
Sí, las condiciones cambian. Bueno, Rafa, como siempre, es el que mejor lo explica. Y yo intento, pues eso, ¿no? Buscarle que explique algo diferente para que todos aprendamos. En realidad, de día está mucho más seca la tierra. Eso hace que la bola bote mucho más alta y incomode más a los rivales. Por eso que a Rafa, como sabemos que tiene este juego tan liftado y que lo que intenta es que envíe a sus jugadores, a sus rivales, lo más atrás de la línea de fondo, pues cuando es de noche, esa pelota queda un poco más húmeda y no hace tanto daño a sus rivales. Es decir, su juego mortífero, esa derecha que tiene tan eléctrica, bota un poquito más baja de noche por la humedad que coge la pelota con la tierra húmeda. Entonces no hace tanto daño, y de ahí que le haya costado pues bastante a lo mejor encontrar los golpes ganadores contra un Schwartzman que se defiende muy bien, y por eso a Rafa le gusta más jugar de día, porque aunque a sus rivales también les corra más la pelota, bueno, él se mueve muy bien y de día pues les hace más daño de lo que les hace él de noche, básicamente es por eso.
Àlex, perdona, para el espectador que esté en la pista es casi inapreciable, ¿no? O sea, eso lo tiene que notar un poco el de abajo o los que habéis estado ahí jugando al tenis a nivel profesional, pero para el espectador, ¿realmente se nota que el bote es un pelín más bajo?
Sinceramente yo te diría que es casi imposible que lo aprecien, o sea, es para los profesionales, porque estamos hablando de algo tan sutil,
claro,
que si en vez de botar a un metro de altura, bota a un metro y un poco más, no se aprecia, pero para los jugadores lo notan. Para que te hagas una idea, es como que tú pegas la pelota y durante el día te sale más rápida de tu raqueta. Y en cambio, por la noche es como que se te retiene un poco en tu cordaje. Entonces, por otra parte, también es más difícil ganarle puntos a Rafa, porque él se defiende mucho más. Pero como él siempre piensa en él, él cree que sus mejores condiciones es cuando hace sol y la pelota pica bastante, bota bastante alta. Y eso lo consigue pues con su aceleración y sobre todo con sus piernas, porque hablamos de su derecha y su de revés, pero a mí lo que más me está impresionando es la forma que tiene de moverse, que llega a todas las pelotas bien, que le pega con fuerza y sobre todo cómo está jugando al ataque. Antes se defendía muy bien y era épica y etcétera, ¿no? Ahora es como una forma de jugar al tenis más agresiva y que, bueno, no cede ni un set en toda la temporada de tierra, que eso es para mí absolutamente inenarrable.
Bueno, ¿le ves con rival en tierra en esta temporada, teniendo en cuenta cómo están los rivales?
Ahora mismo yo no creo que haya ningún rival que esté a su altura, ni mucho menos. Lo que pasa que cambian todos los días, son diferentes. Ahora juega contra Dominic Thiem, que el año pasado ya
le dio problemas el año pasado.
Claro, es verdad que el austríaco estaba algo mejor de forma.
Que este año, es verdad,
pero,
sí.
Pero normalmente lo que no puedes pensar es, bueno, ya no se le puede ganar. Esto es un deporte individual. A mí lo que más me impresiona de Rafa es que él cada día salga con esta actitud a pista, con esta fuerza, con esta energía, con esta actitud. ¿Cuántas veces hemos ido a, no sé, trabajar o nos hemos levantado y estamos un poco cansados? Y él lo supera cada día. Entonces, las quinielas que está Rafa, nunca te equivocas, ¿no? Te puedes equivocar en las que dices, bueno, por la parte de abajo, David Goffin está muy en forma, el belga, pum, pam, fuera. Djokovic parece que se está recuperando, pum, fuera. Cuidado con Nishikori, que jugó la final de Monte Carlo, pum, fuera. En cambio, cuando piensas en Rafa, él sigue. Y lo hizo en Monte Carlo, lo hizo en Barcelona. Y salvo, yo diría que algo, una sorpresa ultra mayúscula, me cuesta creer que no va a estar el domingo en la final y que la va a ganar.
Es que es espectacular verlo.
Es que si lleva 50 sets seguidos sin perder en tierra, ahora mismo
sí, la duda es hasta dónde va a llegar. O sea, 50 y los que quedan, porque sí, sí. Es que no se ve a nadie que aparece. A ver mañana, lo de Thiem mañana sí parece una otra
bueno,
prueba.
Va a ser un buen partido otra vez. Sí. Pero al final los jugadores que tienen el revés a una mano en tenis contra Rafa sufren muchísimo, porque Rafa los empotra en la esquina de la pista y le pegan cuando la pelota ya está cayendo. Les es muy difícil jugar cuando sube la pelota, como hace un Djokovic o un jugador bueno de dos manos, y les da mucha ventaja. Si tú a Rafa le cedes pista, es que él se te come, porque él juega una revolución 10 y los otros juegan a 7. Entonces, al final, a la larga, pues les acaba pasando por encima. Entonces, puede ser que Thiem juegue un gran partido porque saca bien, pega muy buenas derechas, buenos reveses, pero que le mantenga 2 horas y pico pegándole palos y que Rafa no pueda hacer nada, sinceramente lo veo muy, muy difícil. Pero siempre hay que dejar ese margen porque estamos hablando de jugadores que son muy buenos.
Alex, ¿y a Garbiñe qué le pasa en Madrid?
Bueno, pues la famosa altura. Para mí no es un tema tanto de Madrid o que está en España o más presionada o no. Yo creo que ella tiene un juego muy directo, muy plano. Y a pesar de que ayer jugó de noche y volvemos a repetir, las condiciones son un poco más lentas, para mí no se adapta muy bien a su estilo, porque a ella le gusta mucho jugar a piñón fijo, podríamos decir, imponer su ritmo, pero cambia a pocas alturas, normalmente pues le cuesta un poco más defenderse, entonces cuando no encuentra soluciones pues falla mucho y comete errores que a lo mejor en otras ciudades, en otros lugares, pues no haría tantos fallos directos, comete esos errores y le pasan factura. Yo no creo que solo sea por el hecho de jugar en Madrid, honestamente, porque ya tiene muchas tablas Garbiñe y es ganadora de Roland Garros, es ganadora de Wimbledon. Entonces, bueno, hay que darle margen y también entender que Garbiñe es Garbiñe y que Rafa es Rafa.
Alex, tú que has estado en todos los torneos del mundo, ¿cómo es Madrid? ¿Es un buen torneo de tenis o tiene muchas cosas que mejorar y está en una división que está todavía alejada de los grandes escenarios del mundo?
No, Madrid es puntero, Juanma. Madrid es de lo mejor que hay. Yo lo colocaría en el podio mundial. Madrid, por aficionados que están viniendo ahora a la Caja Mágica constantemente, es de lo mejor que hay. Hay mucha gente que nos dice, ya, pero los palcos están vacíos. Pero la gente ha de entender que los palcos son gran parte del torneo. La zona VIP es gran parte del torneo. Madrid no es solo un torneo de tenis, es un torneo social, es un torneo que hay mucha gente que quiere ir. y a veces no es fácil porque esas gradas de abajo, pues bueno, están vendidas las entradas, pero hay gente que son pues de grandes empresas, de grandes marcas.
¿Tú cambiarías eso, Alex? ¿Cambiarías eso? ¿Cambiarías que la dinámica fuera a lo mejor que hubiera una zona que fuera también de grada y que los palcos estuvieran a lo mejor en otra zona para que la perspectiva televisiva fuera un poco más agradable?
Eso te lo conteste Feliciano López el año que viene cuando sea director. Pero honestamente entiendo que el pueblo lo que quiere es sentirse cerca de sus ídolos. Pero también hay que entender que esos palcos son los que están haciendo que este torneo...
Sujetando económicamente al torneo.
Claro, pero es estratosférico lo que se factura en este torneo para la ciudad, la de cantidad de trabajos que se da. No solo por todos los que estamos trabajando en el día a día, porque hay mucha gente que está trabajando en el torneo de Madrid ahora mismo. Entonces, no solo se puede ver esa parte... podríamos decir de demagogia, decir es que están los palcos vacíos y los que pagamos las entradas y no sé qué. Hay claro que habrán cosas a mejorar, pero ojalá que el torneo de Madrid se quede en Madrid, en la caja mágica. Juanma, si se pierde este evento, es una desgracia para el tenis español, para el deporte español, y te diría que sería una lástima grande para la ciudad de Madrid. No sé cuántos eventos deportivos de esta magnitud tiene esta ciudad. Entonces, creo que hay que cuidarlo. Ahora, que hay cosas a mejorar, como en todo, faltaría más. Pero a mí particularmente me parece que es un torneo que es de primera línea, que vienen todos los jugadores, y que ha faltado Federer porque no juega ningún torneo en tierra, pero vienen todos. Todos quieren jugar en Madrid. A todos les encanta jugar en Madrid. ¿Cómo se les cuida? Entonces, lo de los palcos es un tema que hay que entender, que este torneo pues son muchas más cosas que no solo pues la gente que viene de público, y la demás gente que viene de público de palcos, bueno, pues también dejan una serie de ingresos, porque si queréis, y que tenemos aquí a Ángel, que haga mañana un scouting de cuánto cuesta un palco en la caja mágica y cuánto
mucho
deja
dinero.
Y cuánto deja a la organización y cuánto deja probablemente a la ciudad de Madrid y cuántos hoteles están ocupados gracias a estos días, la gente que viene de fuera de Madrid, la gente que viene de fuera. Yo me encuentro cantidad de gente extranjera que me dice, no, es que hemos aprovechado, venimos a Madrid, no sé.
Y vamos al tenis, claro.
Y vamos al tenis.
Hablaba Alex de que se quedase el torneo aquí, Juanma.
La licencia acaba en 2021, sí, pero el ayuntamiento ya ha aceptado negociar, que era algo que habían dicho que quedaba para la próxima legislatura, y el ayuntamiento lo que ha dicho es, teniendo en cuenta que es un peligro, antes de que se acabe esta legislatura empezamos a negociar, que era lo que había que haber hecho desde un principio.
Contaba nuestro compañero Quique Yunta que está Berlín muy interesada y que es verdad que...
Porque Masters 1000 hay los, ¿no?, que hay, o sea, no se pueden generar, claro, más. O sea, ya el calendario está muy apretado. Si te lo quitan a ti, se va a otra ciudad.
Efectivamente, y es muy, muy, muy difícil que vuelva. Y imagínate lo que sería quedarnos sin el torneo de Madrid. Me confirman que los palcos son solo un 20% del aforo, que al fin y al cabo hay otro 80% para el resto de público en general. Y solo te digo una cosa, Juanma, que a mí es una cosa que me parece, y no solo es por el torneo, sino por la ciudad de Madrid, por esta magnífica caja mágica, simplemente en Roland Garros empieza a llover y no ves nada de tenis. No hay ningún partido de tenis. Tú en Madrid empieza a llover y ves tres partidos de tenis.
Bueno, es que cierran el techo. Hay una cosa, que es que cierran el techo mientras juegan, que es una cosa que me parece
en 10 minutos.
Sí, que están jugando y cierran el techo, que en la mayoría de los sitios tienen que parar el juego.
Pero además, Juanma, fíjate que estamos hablando de los palcos. Es que en todos los torneos del mundo los palcos están alrededor de la pista,
sí,
y luego están las gradas.
Sí,
o sea,
sí,
no,
es verdad,
no vamos a decir, no, primero ponemos las gradas.
Sí, mientras te lo estaba preguntando me estaba dando cuenta de cómo son el resto de pistas.
De todo. No, es que todos son así.
Sí.
Que tengan estas condiciones de juego en el Mutua, que tengamos esta calidad de jugadores, chicos y chicas, es que están todos. Es algo tan difícil de tener que espero que nunca lo perdamos, porque esto nos da vida a todos. Mirad donde estamos nosotros aquí ahora hablando de esto. Hemos tenido el homenaje a Manolo Santana esta tarde con Rafa Nadal en pista, con Butragueño, etcétera, etcétera. Me parece que solo querer ver algo que puede llegar a ser algo más malo. Oye, yo no tengo ningún interés, yo no tengo nada que ver con el torneo, más allá de lo bien que me tratan, como en todos sitios. Entonces, estoy encantado de estar en Madrid. Jolín, seamos un poquito más listos todos, porque si nos ayudamos entre todos, seguramente esto, pues a la larga, pues será mejor para vosotros, los que trabajáis en prensa, para todos los... Bueno, yo también trabajo en prensa, para todos.
Hosteleros, todo tipo de gente encuentra beneficios, desde
no
luego.
No quererlo ver así me parece un poco, pues realmente resultadista, solo para querer criticar a cosas que creo que no vienen a cuenta.
Alex, es un placer siempre tenerte en el partidazo, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Gracias. Alex Correggia, que está haciendo el Mutua Madrid Open en Televisión Española, en Teledeporte, y que es un espectáculo cómo lo hace.
O sea, buenísimo.
Un espectáculo. O sea, me parece que es
Número uno.
El número uno en lo suyo. O sea, no hay nadie que haga mejor lo que hace Alex Correggia. ¿A qué hora juega Nadal mañana, Ángel?
5:00 p.m. 5:00 p.m. juega.
O sea, cuando él quiere, cuando él quiere jugar.
Incluso sí,
un poco tarde incluso para él.
Sí, es un poquito tarde. A las 3 de la tarde le gusta más. No, a las 5 de la tarde va a jugar ante Dominicín. Un partidazo, Juanma. Lo decíais ahora. El año pasado llegó a la final aquí contra Rafa y luego en Roma le ganó, aunque es cierto que Rafa iba muy cargado de partidos y ya le tocaba descansar de cara a Roland Garros. Y bueno, han caído muchísimos favoritos hoy. Ha perdido nuestra Carla Suárez. Y déjame contarte solo una cosa de Manolo Santana, porque con ese hombre hay que levantarse y aplaudir cada vez que se dice su nombre. Que ojalá nos dure mucho, pero que el hombre ya tiene 80 años y está como está. Yo quiero contar una anécdota. Sala de prensa del Mutua Madrid Open. Tú sabes cómo somos los periodistas, que no respetamos absolutamente nada. Bueno, pues la primera silla a la izquierda de los protagonistas está reservada para Manolo Santana. ¿Por qué? Porque es el único mito del tenis al que yo he visto en todos los torneos del mundo acercarse a acompañar a los jugadores, incluso a sala de prensa, y tiene su sitio reservado para estar ahí sentado, pero no con Rafa Nadal, que también, sino con prácticamente todos los tenistas españoles. Yo lo he visto sentado escuchando sus explicaciones en su torneo, en el torneo que él dirige, a pie de barro, ahí, con su silla, en sala de prensa, una silla normal y corriente.
Gracias, Ángel. Hasta mañana. Un abrazo. Adiós. ¿Queréis decir algo del tenis? ¿Vais a ir al tenis o no vais a ir al tenis?
Pues no, yo creo que no.
No. O sea, tanto hablar del torneo.
Yo creo que sí cambiaría, no sé si es la frialdad que da
lo
metálico de los palcos.
¿El color metálico?
Todo lo metálico.
Le han puesto flores y tal para ponerlo un poco más cálido y tal, pero es verdad que no es.
Sí, o sea, en ninguna pista de ningún torneo importante se ve eso, que le da cierta frialdad. Pero lo que decía Alex es verdad, ¿eh? Es uno de los grandes momentos del año en Madrid. O sea, es uno de los grandes eventos
hoy,
en Madrid que paraliza la
Oblak,
ciudad.
Oblak, Saúl, Isco,
Billy y Juan Hernán Gómez, Arbeloa, Felipe Reyes.
Es verdad que gente Lidia que viene Lozano. A Madrid... Es un eventazo, vamos.
Todo es gratis, eso sí, ¿eh? O sea, quiero decir que les van a buscar a casa y les dejan allí y luego lo llevan a casa. Que hombre, yo preferiría que fuera un torneo donde la gente hiciera más cosas por ir a ver un partido de tenis, uh-huh, no que te vayan a buscar a casa, te lleven a casa y esas cosas.
De todas formas, está...
Y el catering, hay quien va por el catering.
Sí, es que creo que es espectacular. Es que creo que
el catering es espectacular.
Espectacular,
creo
sí,
que es increíble, sea. Sí.
No, iba a decir que está tan fuerte Nadal que igual hasta deportivamente se ha quedado un poco deslucido.
Es verdad.
Es que no tiene rival este año, porque claro, no está Federer, Djokovic está fuera ya y el torneo en ese sentido se está...
No, y Tim, que es un poco el que le puede hacer
mañana,
frente el otro día.
Pero
le ganó...
Tim hoy ha sufrido mucho, ¿eh?
No, y hace poco le ganó de paliza.
Le ganó, sí, por eso.
Sí.
Ciro, ¿cómo estás?
Yo fenomenal.
A la una de la mañana, escúchame, pregunta a Ciro,
pregunta
cómo estás.
Luisito, no, ya sé.
Es que hacía mucho que no hablaba contigo.
Te lo contesta Fouto mejor, hombre.
Sí, ya sé por dónde va Luisito. O sea, si esto es una cosa entre él y yo.
Por el descenso de Depor y tal. Esto,
seguimos teniendo 6 títulos, no te digo más.
Eso es indiscutible. Y te digo una cosa, yo me he llevado un disgusto.
Bueno, ya lo sé que tú sí que te has
llevado. Sí, porque él tiene muy buen corazón. Eso
y
es.
Tú sabes que para según quién, si bajara al Celta, yo también por alguno me llevaría un disgusto.
Por mí.
Otros no, ¿eh?
Por mí sí.
Por ti, por ejemplo, sí.